Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues nos acercamos, como siempre, a escuchar la palabra de Jesús que nos ilumina y a buscar nuestra conversación con Él en esos diversos modos en los que nos instruye y a veces incluso con la invitación de explicarnos las cosas que nos dice, que le hacen sus mismos apóstoles para entenderlas mejor. Nos dice el capítulo séptimo del Evangelio de San Marcos, en la lectura continuada: en aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan bien. Como si pusiera un letrerito que decía: atención con lo que les voy a decir, tengan cuidado con esto que a continuación les comunicaré. Les dice: nada de lo que entra al hombre desde fuera puede mancharlo. Lo que sí puede mancharlo es lo que sale de dentro. Y allá acabó su explicación a la multitud a la que había llamado. Dice: escuchen bien lo que les voy a decir. Una parábola brevísima. Nada de lo que entra al hombre desde fuera puede mancharlo. Lo que sí puede mancharlo es lo que sale de dentro. Cuando dejó a la multitud y entró en casa, los discípulos le preguntaron el sentido de la parábola. A lo mejor también, yo la verdad es que esta parábola no la entiendo muy bien. No sé exactamente lo que quiere decir. Y ya en corto, en privado, a ver, explícame qué significa esto que acabas de decir. Y él les dijo: ni siquiera ustedes son capaces de entender. ¿No comprenden que nada de lo que entra al hombre desde fuera puede mancharlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después va a parar a un lugar oculto? Y comenta el evangelista: con esto declaraba puros todos los alimentos. Es una primera enseñanza, o sea, ningún alimento es malo moralmente. No es pecado comer, como pasaba entonces, carne de cerdo, o como sigue pasando ahora con los judíos. No es porque sean alimentos perjudiciales, si hay alimentos perjudiciales para el estómago, pero no son moralmente malos. Todo lo que hizo Dios es bueno en sí mismas, las cosas materiales no tienen moralidad, no influyen para la moralidad. Dios no hizo cosas moralmente malas. Lo que origina el mal es el pecado. Ahí sí, es de donde procede todo lo malo, no procede de la creación. Y por eso dice: ustedes no se preocupen por lo que comen, porque no es lo que hace mal al alma, lo que entra en el corazón, sino el problema es lo que está en el corazón. Y continuó: lo que sale del hombre es lo que lo mancha, porque del interior del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las perversiones, los fraudes, el libertinaje, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas cosas salen del interior del hombre y lo manchan. Podemos decir: cuida tu corazón, porque es malo. sea, hasta nos puede servir un poco de consuelo esta explicación de Jesús. Y es que no creas que lo que te vas a encontrar en ti, lo que te vas a encontrar en los demás, lo que te vas a encontrar en la sociedad, incluso lo que te vas a encontrar en la misma iglesia, no es bueno. Está todo herido. Nuestro corazón es un caos de confusión, de frustración, de miseria. Fíjate cuántas cosas aquí pone, pues prácticamente ejemplos de todos los pecados capitales. Bueno, alguien decía que el dogma más sencillo de comprobar es el dogma del pecado original, el dogma que estamos constantemente experimentando en nuestro interior y experimentando también a nuestro alrededor. Eso es lo que no me puede extrañar, encontrar el mal. Yo podría, como aquel comediógrafo francés Molière, decir lo mismo cuando le preguntaban: oiga, ¿y de dónde saca usted esos personajes tan siniestros para sus comedias? ¿Un avaro, un lujurioso? ¿Dónde los va a buscar? Y decía: pues no, yo los encuentro en mi propio corazón. Yo simplemente, a ver, me meto y digo: a ver, ¿dónde está en mí la avaricia? ¿Dónde está la lujuria? ¿Dónde está la pereza? ¿Dónde está la ira? ¿Dónde está la soberbia? Y entonces pues ya los pongo en blanco y negro. Pues efectivamente, vamos a pensar esto que dice aquí Jesús: nuestro corazón es malo. En otro momento, el Evangelio de San Juan dice: Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en su corazón. Nuestro Padre decía aquello: yo soy capaz de todos los horrores y de todos los errores que puede cometer el hombre más desgraciado. Soy capaz. Por tanto, no tengo por qué sentirme mejor, no tengo por qué juzgar, no tengo por qué lanzar la primera piedra, sino lo que me toca a mí es la contrición. Contra ti, Señor, he pecado. Lo que me toca es la conversión. Lo que me toca es llenarme de lo bueno. Porque efectivamente es una verdad esto que noto dentro de mí, pero es una verdad también muy grande que, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí donde tengo yo necesidad de tener contrición y realizo mi conversión, entonces recibo la gracia de Dios, lo bueno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones. El amor de Dios, porque hemos recibido al Espíritu Santo. Pues la conciencia de nuestro pecado, siempre presente y sano, que la tengamos y que nos lleve a la contrición, no termina en el desaliento, sino en la esperanza. Porque mi corazón es inundado por la gracia de Dios que me santifica. Es malo, seguirá siendo siempre malo, voy a tener siempre cizaña junto con el trigo hasta el fin de mi vida, y es posible que también después de la vida, porque todavía me voy con cizaña, porque me fui al purgatorio, a donde me acaba de limpiar esa purificación de Dios, pero ha sido también regenerado, recreado por la gracia, y por lo tanto mi planteamiento es decir: pues acostúmbrate a tu cizaña, no te preocupes por tenerla siempre, pero que tampoco te limite. O sea, no se trata de que tengas un planteamiento como equivocado de la vida interior. Es decir, que mi vida interior consiste en estar siempre quitándome cizaña. No, no, no. Tu vida interior consiste en estar siempre creciendo en el amor de Dios. Y ahí podríamos tener pues un maravilloso campo de examen para ver cómo planteamos las cosas. Si siempre tenemos esta actitud, como pues nos recuerda tanto el Papa en su exhortación apostólica, de alegría, de optimismo, de crecimiento. La alegría del Evangelio en el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. ¿Cuál es el primer mandamiento? Pues el primer mandamiento no es, pues, lucharás contra tus defectos, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, ¿no? El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Avanza, que siempre digas, bueno, ya sé que tengo muchas miserias, pero no me quedo ahí. Ya sé que, pues no sé, a lo mejor voy a la dirección espiritual a decir mis defectos, pero sobre todo voy a decir dónde están como mis puntos de crecimiento, dónde están mis avances, dónde está el darme cuenta de que aquí ha habido una acción de la gracia, una luz. Eso es lo que realmente importa. Es que, pues me parece que ahorita el Señor está queriendo de mí, mi unión más profunda en la vida eucarística. Ah, qué bueno. O está queriendo de mí que yo tenga una contemplación más intensa en misa, que esté en el Calvario. Estoy buscando cómo estar más en el Calvario. Ah, qué bueno. Y si estoy plantándome mi vida interior en términos de las virtudes teologales, porque ahí no tengo límite, ahí siempre puedo crecer en fe, en esperanza, en amor, en acción de los dones del Espíritu Santo, en estar más, pues, mirando a las estrellas, no estar mirando siempre al polvo de mis zapatos, porque siempre va a haber polvo en mis zapatos, siempre va a haber manchas en mi parabrisas, el coche, y lo importante es que yo avance, porque si mi vida está planteada en términos de las virtudes morales, sé que, pues, que las virtudes morales no están para un crecimiento ilimitado. No, las virtudes morales están para el término medio y ya. Y no me tengo que plantear las cosas como diciendo, bueno, es que tengo que ser siempre más puntual, más ordenado, más justo. A veces, como sabemos, la peor injusticia es la máxima justicia, porque no tiene en cuenta la misericordia. Es que no cumpliste tu trabajo, Señor, llegaste tarde un día y te voy a correr, porque aquí dice, entonces te corro y te dejo en la miseria. Sí, actué con justicia, una gran injusticia. O soy extremadamente puntual y extremadamente ordenado. Bueno, pues a lo mejor también es extremadamente maniático, porque ya te pasaste del justo medio. También nunca puedo decir soy demasiado hombre de fe, de confianza, nunca confío suficientemente. No, siempre puedo crecer. Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Voy a meterme al crecimiento. Voy a pedir a veces también que me ayuden. Es que ya sé que, no sé, que retrasé 5 minutos el Ángelus y un día no se me olvidó, pues, contemplar una parte de los misterios del Rosario. ¿Y qué? ¿Y por qué no me examino mejor dónde está mi corazón, dónde lo puse, dónde amé, dónde lo perdí, dónde te perdí, Señor, dónde no te encontré, dónde ahorita a lo mejor no estoy contigo? ¿No eres tú el objeto de mis afanes y de mis ilusiones? Y a lo mejor efectivamente pude haber hecho un examen muy puntual, pero sin amor. Y entonces estoy cayendo en el fariseísmo. Estoy cayendo en decir, es que este alimento es impuro, no me lo puedo comer. O es que no hay nada impuro. Lo impuro está en tu corazón. El mal está dentro de ti. Y también el bien. Está la cizaña y el trigo. Tienes mucho pecado, pero tienes más gracia. Sobreabunda la gracia. Y ese es mi planteamiento. Pues podríamos decir, tu vida interior es una vida interior como muy bonita, como muy ilusionada, como muy esponjada, o es una vida interior que se ha ido haciendo como, no sé, endurecida o tiesa o rígida. formal, siempre existe el peligro. Como hemos dicho, pues todos tenemos el riesgo de ser, en algún sentido, herejes. Podemos ser arrianos, podemos ser pelagianos, podemos ser fariseos. Pues ojalá digan, no, mi vida interior es una vida así como ilusionada, animada, esponjada. Voy a mi fin, no pierdo de vista el fin. Voy derecho al fin. Es que voy en la bicicleta y de repente hay pues un agujero, de repente hay un perro que me ladra, de repente no sé qué. No, tú sigue pedaleando, no te detengas a pelearte con el perro. Tú adelanta, vea más, no pierdo de vista el fin, que es, como sabemos, la causa primera en la intención y última en la consecución. Por lo tanto, siempre me tiene que estar dirigiendo, siempre tiene que estar motivándome. Dice un recuerdo del libro de memoria del Beato José María. Hemos de jugarnos enteramente la vida a la carta del amor de Dios. Palabras de San José María, citadas en ese libro. Hemos de jugarnos enteramente la vida a la carta del amor de Dios. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues a crecer en amor de Dios. ¿Qué tienes para crecer en amor de Dios? Pues en primerísimo lugar, lo que tengo para crecer en el amor de Dios es la Eucaristía. Voy a llevar una vida eucarística. Voy a hacer actos de deseo de unirme a Jesús sacramentado. Voy a comulgar muchas veces hoy. Muchas comuniones de deseo. Y me crecerá la gracia. Y a lo mejor, pues, lo siguiente será el sacramento de la penitencia. Sí, me voy a confesar hoy. Voy a crecer en gracia a través de la absolución sacramental, porque sobre todo lo que atrae la gracia en la confesión sacramental es mi contrición. Es decir, yo soy pecador. Ahí está el pecado. Y si tengo mucha conciencia de mi contrición y de mi pecado, pues sobreabundará la gracia ex opere operato del sacramento, ex opere operantis, por mis disposiciones. Pues qué bonita es esa costumbre que solamente tiene el prelado, de que cada noche tiene que rezar el Salmo 50. Miserere mei Domine, secundum magna misericordiam tua. Dele iniquitate meam, et peccato meo munda me. Contra ti, solo he pecado. Hoy he pecado contra ti. Ten misericordia. Pues me hace crecer la gracia, el sacramento de la penitencia y después mi vida de oración, mis actos de amor, mis actos de deseo, mis actos de contrición y mi penitencia, mis sacrificios. Soy un avaro de la gracia. Quiero hacerme más rico de la gracia de Dios. Y por supuesto mi constante comunicación con el Señor me está haciendo que crezca ese sentido. Si vas a tu fin, no te pierdas. Este es el tesoro nuestro, el fin de nuestra vida. Son palabras también de este libro de San José María. Ese es el tesoro nuestro, el fin de nuestra vida, la esperanza de toda nuestra actividad, el único anhelo que debe movernos, estar con Dios y vivir de Dios. Si voy caminando, me ata una pequeña espinita, pero pues ya no le hago caso, sigo adelante. Tengo miserias, siempre las tendré. Voy a crecer en lo positivo. ¿Qué vas a hacer en el cielo? Pues voy a estar amando a Jesucristo. Pues adelanta tu fin. Haz que todo lo que haces aquí que lleve al crecimiento del amor. Y por eso decíamos, vigila tu corazón, atiende tu corazón. Es el corazón, es de tu yo profundo, no solo de tu voluntad, porque puedes pues hacer cosas sin el corazón. No le des nada más tu voluntad, ¿verdad? Tú dale siempre a ti. Y por eso voy a también a evitar pues el estar fuera del momento presente, aquello que decía Juan Pablo II: abandona tu pasado a su misericordia, abandona tu futuro a su providencia, y tú dedícate a vivir el instante presente, que es el único que tienes para crecer en el amor. Solo el instante presente. Es tan grande tu pensamiento que cabe Dios, son tan grandes tus afectos que puedes estar amando a Dios. Dirige por ahí tu vida. Juégate enteramente la vida a la carta del amor de Dios. Pues sí, como hacen los jugadores, y es que ya no tengo nada, pues ahí está mi casa, ahí está mi cuenta de banco, ahí está todo, ahí está mi negocio, todo, a esta carta. Es que tengo esta carta, tengo un póker de ases, bueno, me voy a jugar todo a esta carta, con la seguridad de que siempre gano en esta carta. Pues nuestro corazón está así y lo reconstituye la gracia. Como hemos oído aquella pues historieta que se cuenta de un niño que en cierta ocasión pues tenía su corazón en la mano y lo lanzó contra el suelo, y entonces el corazón se partió en mil pedazos. Entonces tomó un pedazo grande del corazón y dijo: este para el placer. Y levantó otro pedazo también grande y dijo: este para el dinero. Y otro pedazo grande y dijo: este para mi propia gloria, para mi enaltecimiento. Y al final ya se dedicó a recoger el polvito que quedaba ahí del corazón roto. Lo puso en la palma de la mano y dijo: y esto, Señor, para ti. Pues así tengo mi corazón, a veces tengo que decir: híjole, este pedazote que tengo de mi corazón, ¿sabes para qué está? Para mi propia gloria, para mi propio perfeccionamiento. Y este está, pues, para mi seguridad personal. Y este está, pues, para mi comodidad. Y voy haciéndome mi estuche muy comodito, muy a gusto. No, tú ama, trata de que no se te disperse, que esté siempre como una flechita de dirección muy clara hacia el fin. Mi papá pues tiene esas expresiones que a lo mejor nos han servido, muy pues gráficas, coloquiales. Una expresión que tiene, dice que nos invita a ser personas cántaro. Para llenarnos, para que Dios nos llene y los demás puedan beber. Pues sí, que bonito, personas cántaro. Porque la santidad es sobre todo el ser llenado por la gracia. Muchísimo más de lo que yo pueda hacer, de ese esfuerzo, pues, no sé, ascético. Es decir, llénate de la gracia, sé persona cántaro. Como decía María, hágase en mí según tu palabra. Pues hágase en mí. Y por eso dice también que pues el ser personas cántaro, ser personas que se dejan llenar, nos evita aquellos riesgos que también, de una manera pues como coloquial y pues la verdad muy gráfica, habla de personas que tienen como mala cara, de personas que tienen, dice, o cara de funeral o cara de vinagre. Y dice también que pues que es como muy triste esa situación. El Señor le dijo a San Pablo, te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Mientras más consciente seas de tu corazón mal, más necesitarás de Jesucristo. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. Así como no me gusta tener manchas en mi ropa, o no me gusta tener espinillas en la cara, tampoco me gusta mis defectos, y entonces me dedico a erradicar mis efectos. No, deja tus efectos, déjalos tranquilos, haz que sean vencidos por la sobreabundancia. Ahí donde se manifestó el pecado, abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y a ti te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Pues es la alegría del Evangelio que nada ni nadie nos puede quitar. Y por eso dice, no al pesimismo estéril. Pues es la invitación, y vamos como siempre a decir, mira lo positivo, mira a María, vive mirándola. Como ella, tú también puedes crecer siempre en gracia. Ella fue llena de gracia desde el primer instante, pero en cada una de sus correspondencias crecía en gracia, crecía en amor de Dios, comulga mejor, encuéntrate más a Jesús en cada norma. Pregúntate si en esta visita al Santísimo pues amaste más, si en esta lectura espiritual también lo hiciste por unirte a Él, si esta penitencia, si esta mortificación, si este apostolado, si esta obediencia, si este acto de humildad te llevó a Él, porque el cristianismo no es un moralismo, sino que el cristianismo es una persona. Por eso podemos decirle, Cor Mariae Dulcissimum, corazón dulcísimo, corazón inmaculado, tú sí eres un corazón bueno, limpio, verdaderamente sin ninguna sombra. Yo no tengo la experiencia, ni en mí, ni en nadie. En todas las cosas humanas, pues hay ese punto de corrupción, pero ayúdanos a estar siempre como tú, parecernos a ti en esta tarea de decir, crece en gracia. Iter para tutum, iter serva tutum, manténme en este camino seguro, que me deje conducir, que vaya a donde debo, que entienda esta parábola tan breve, tan sencilla, decir, sí, es verdad, no eres bueno, tienes un corazón malo, pero ve a la fuente de la gracia, dedícate a crecer y a crecer y a crecer en aquello que te ha concedido tu Redentor, tu Salvador, en aquella efusión del Espíritu Santo que es el fruto de su cruz, que es su gran don que te consiguió también de parte del Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.